En Café Torrado, Alejandro Corts responde 13 preguntas al amor.
De nuevo en casa, recibiendo a este querido amigo Alejandro Corch, que está presentando con mucho trabajo 13 preguntas al amor. Corchito, bienvenido.
Muchas gracias, Negro, un placer.
Dice que errar es humano y perdonar es divino. A veces me siento humano y nunca me sentí tan divino. Me cuesta muchísimo perdonar. Me encantaría ser perdonado. Qué cosa más loca esa, ¿no? Porque me cuesta mucho perdonar, de verdad te lo digo. De eso supongo, y de otras cosas también, podrás enseñarme mucho vos, que tuviste que enfrentar cosas muy dolorosas, muy jodidas, donde no tuviste participación. Donde supuestamente tampoco tuviste elección. Aunque ahora con todas estas cosas que me venís hablando, que venimos de las estrellas, que nosotros elegimos estar donde estamos, supongo que vos también elegiste parte de ese camino difícil sobre terreno rocoso que caminaste tu vida, ¿no?
No hay dolor más grande que la injusticia.
Y ¿existe la injusticia de verdad?
No, no existe. Lo que existe es gente que recibe dolores y no sabe los propósitos y no sale a buscar las causas. Entonces ahí sí crean la injusticia. Porque el sufrimiento es eso. Todo lo que se crea en el medio entre lo que nos pasa y el verdadero propósito de lo que nos pasa. Y mucho de eso está en la creencia de que no hay que cuestionar a Dios o a la vida, ¿no? Que está muy arraigada en las sociedades judeocristianas, más allá de que seamos creyentes o no, con la historia de un padre sometedor, o en todas las religiones que tienen, porque también pensaba en el Islam, que en ese sentido también es igual, la visión de un padre patriarcal y sometedor, ¿no? Que no lo juzgues, no le cuestiones, porque si no va a ser más duro, ¿no?
Doctrina.
Y justamente la vida nos pone un montón de conflictos para que, contando con que nosotros no vamos a aceptar los conflictos en vano, sino que vamos a salir en la búsqueda de las respuestas de por qué, o mejor, para qué me pasó lo que me pasó, en la búsqueda del sentido, ¿no?
Y propósito.
Y justamente ahí, claro, el sentido del propósito, ¿no? Y ahí justamente lo que la mayoría de lo que se nos enseña culturalmente es bancátela, ¿no? Seguí para adelante, no mires para atrás, no cuestiones el pasado, no revises, no busques. Y justamente no es para estar atrapado en el pasado que uno tiene que ir a buscar, sino para resignificar, para reentender, porque toda historia tiene una interpretación y no necesariamente es la interpretación que le puso el propósito verdadero que le puso la vida ahí, para que eso estuviera ahí, ¿no? Entonces, como sería como ir a buscar la verdadera realidad detrás de la realidad, ¿no? Ir a buscar el propósito detrás de lo que pasó. Es como siempre, la herida es la puerta de acceso, ¿no? El querer sanar la herida y el entrar en ella es la puerta de acceso a la libertad. Porque para poder descubrir quiénes somos, siempre en algún momento vamos a tener que encontrarnos con nuestra herida y saber que no es a donde nos queremos quedar, pero que es uno de los ríos que tenemos que cruzar para llegar a la orilla de la paz, ¿no? Y del perdón. A mí, con esto del perdón me han pasado muchas cosas, porque he sido muy cuestionado por eso. Lo que en realidad yo siempre veo, cuando la gente me cuestiona a mí, siempre veo esa inseguridad interna también, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos todo el derecho de cuestionar a quien se pone en un lugar público. Yo me pongo en un lugar público a decir lo que siento en el corazón y también sé que la gente va a cuestionar eso, entonces no lo recibo como personal, ¿no? No lo veo como como un ataque personal. Yo me estoy poniendo en este lugar y me hago responsable de que me pongo para que me cuestionen. Entonces no me enojo. A veces, cuando me faltan el respeto, sí me duele, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero sí siento que es válido, totalmente válido, que los demás cuestionen a las personas que intentan dar su punto de vista públicamente, ¿no? Y en el fondo, Hay un viejo proverbio cheroqui que justamente habla que cuando vos señalas a alguien, tres dedos te están señalando a ti, ¿no? En el fondo creo que la gente cuestiona lo que no comprende, lo que no entiende, con el fin de entenderlo o con el fin de sentirse amenazada y no perder su identidad. A mí me pasó, por si algunos oyentes no lo saben, mis padres son desaparecidos, detenidos de la dictadura, y a mí me ha pasado que vengan militares a pedirme perdón.
¿Te pasó?
Me pasó. Me pasó en un campamento de búsqueda de visión. Aparte me agarró en un lugar totalmente desprevenido, ¿no? Estaba en el campamento del retiro del camino espiritual indígena y viene la camioneta del supermercado de la ciudad más cercana, que siempre nos trae pedidos de fruta fresca y esas cosas, y trae para todo el campamento. Se baja el chofer, un veterano, corpachón así, se me acerca. Me va a buscar, cuando te das cuenta que alguien te está buscando, se me acerca, me da la mano y me dice, yo quiero pedirle perdón porque yo sé su historia y yo estuve en el otro bando. Una mano fuerte, apretada, mano de hombre que había usado mucho su fuerza. Y yo estaba en otra en ese momento y lo quedé mirando como, ¿de qué me habla, no? Y, o sea, entendía de qué me habla, pero me agarró distraído el contexto en el que me pasa eso en la vida, ¿no? Entonces le digo, sí, pero no le doy mayor importancia. Y el hombre me dice, porque en parte me estaba molestando también que hasta acá, ¿no? Lo militar era,
Claro.
¿no? Y me dice, no, pero no sé si usted me entiende, ¿no? Yo estuve en el otro bando, ¿no? Hice cosas de las que no estoy feliz, hice cosas muy duras a gente como sus padres. Y le quiero, pedir perdón, ¿no? Y me da la mano, sí. Y yo le dije, mire, yo le voy a explicar algo. Yo no soy nadie para perdonarlo. Yo, me perdoné. Y el hombre me quedó mirando así.
Te salió.
Sí. Porque era lo que yo ya
Sentías.
sentía en mi corazón. Y porque para perdonar a alguien, primero tendrías que tener algún tipo de autoridad sobre la persona. O de última, haberte puesto en un lugar de echarle la culpa de algo, ¿no? Como yo, siempre caminé el camino de buscar cuál sería el propósito que había detrás de lo que me había pasado en mi vida. Entendía que los militares podían estar muy enfermos en lo que hacían, pero también que estaban respondiendo a algo que era más allá que ellos. Entonces siempre fui en la búsqueda de para qué me había pasado lo que me había pasado, ¿no? Y cuando yo encontré todo el sentido de lo que mis padres les había pasado y a mí me había pasado, simplemente no tenía sentido culpar a alguien por lo que había sido el regalo más grande que me había dado la vida, que era toda la ayuda para que yo fuera quien soy, ¿no? Y desarrollara mi corazón. Entonces, en realidad, si tenía algo para decirle a los militares es, qué lástima que ustedes no lo pudieron hacer de otra manera, ¿no? Qué lástima que tenían tanto dolor que lo hicieron a través del dolor esto, ¿no? Pero, de última, gracias, porque cumplieron su parte en este plan divino para que cada uno pudiera ser quien es.
Es difícil entender, ¿eh?
Sí. Pero ahora vamos a llegar a quién no estamos perdonando cuando seguimos culpando a alguien, ¿no? Entonces lo miré a este hombre y le dije, yo me perdoné. Me dice, sí, pero yo lo que le quiero pedir, necesito que usted me diga. Entonces
Claro.
lo miré y le dije, yo le voy a explicar algo. No es conmigo con quien tiene que arreglar las cuentas, ni con ninguno de los desaparecidos. Usted las va a tener que arreglar con usted mismo y con el gran espíritu dentro de usted, que fue testigo de todo lo que usted hizo. Por eso yo me perdoné, porque yo ajusté mis cuentas conmigo mismo. Me pedí perdón por todo lo que hice, pedí perdón a mí mismo por haber generado tanto dolor. Después, a las personas que yo sentía, fui y les pedí perdón, pero yo primero me reparé conmigo. Y eso es lo que yo le recomiendo que usted haga. Pero para que vea que no es mala intención, si le sirve de algo, yo lo perdono. Pero igual esto no lo va a liberar de nada. Porque nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos y esa responsabilidad las tenemos cuando nos sucede algo, si lo vamos a hacer levantando la herida, nuestra herida, levantando el dolor, el miedo, la angustia, todo lo que nos pasó, o si vamos a levantar el amor, la verdad, la compasión, la reconciliación. Desde ese lugar, es que tenemos que entender que en todas partes existe, o sea, el cuentito de cómo cada uno justifica su dolor es distinto. Pero en el fondo, el dolor es el mismo. Yo trabajo dando cursos de espiritualidad con tu gran amigo y mi suegro y hermano, Alejandro Spangenberg, ¿no? Damos cursos de psicología y espiritualidad juntos. En esos grupos me tocó la bendición de tener en un mismo grupo a una hija de desaparecidos, a una hija de un militar torturador, a un gurí que durante su embarazo, su mamá estaba embarazada de él, la habían torturado, presa, y ella no decía que estaba embarazada justamente para que la soltaran, y una gurisa que fue exiliado, sus padres, y ella se fue en el exilio, vivían en Cuba, y mientras vivían en Cuba, su padre era golpeador a su madre, ¿no? Y eran de recontra izquierda. O sea que...
Bien complicado todo el panorama.
Bien, y con mucha más gente, ¿no? Pero pintando esos cuatro puntos de vista de gente que está en la antítesis, ¿no? De la razón. Una hija de un desaparecido y un hijo de un militar torturador está en el otro extremo. Sin embargo, el dolor, cuando llegas a la profundidad del dolor, es igual. No hay peso para el dolor. Siempre el más pesado es el que carga cada uno, ¿no? Y duele. Y el camino de soltarlo es tener la comprensión de qué es el dolor. Entonces, de ahí viene el cuentito que está en el libro. Había un pueblo, un país, que fue envenenado por una serpiente. Llegó una serpiente y envenenó a todo el pueblo. Los picó a todos. Cada persona de ese pueblo empezó a hacer una historia distinta de cómo había llegado su veneno a sí mismo, ¿no? Entonces había algunos que decían, esto me pasa porque mis padres no me cuidaron bien y la serpiente del dolor me envenenó por esto. Esto me pasa porque el gobierno que tendría que estar acá se equivocó. Esto pasa porque el vecino de enfrente en realidad es el que me está atacando. Entonces, cada uno de ese pueblo empezó a justificar de distinta manera cómo habían tenido su dolor. Y empezó a atacar a los otros, responsabilizándolos de su dolor. Pero la única manera de encontrarnos con la liberación del dolor es hacernos cargo del dolor. Es hacernos cargo de que es nuestro. No importa el cuentito de cómo llegó hasta nosotros. Justamente, en la mayoría de los casos, el cuentito de cómo llegó hasta nosotros es lo que nos complica el poder liberarnos. Porque como nosotros tenemos tan afirmada nuestra personalidad y nuestra identidad con nuestra herida, es muy complejo, fácil. Si yo me sano como hijo de desaparecidos, dejo de sentir que soy hijo de desaparecidos. ¿Y entonces quién soy? Si yo no alimenté mi corazón en el medio, si yo no tengo un corazón fuerte,
queda huérfano de
va a ser muy difícil que yo pueda sanar mi herida. Entonces siempre lo primero es trabajar mucho con la identidad sobre quién soy, alimentar el corazón, porque en un momento vas a tener que soltar la herida. Y si vos no fortaleciste eso, no vas a poder soltar la herida. Digo, por ejemplo, me pasó cuando me enteré que había ciertos familiares detenidos desaparecidos que no estaban de acuerdo con la abolición de la ley de caducidad. No estaban de acuerdo. Yo puedo interpretar otras cosas, ¿no? Puedo interpretar que de pronto no estaban de acuerdo porque pensaron en otros mecanismos para hacer eso, ¿no? Pero si no fuera eso el caso, y esto es todo prejuicio mío, también puede ser que sea porque si yo dejo de estar en este lugar, ¿quién soy? ¿No? Y es muy doloroso hacer el movimiento cuando tantos años de trabajo hemos estado identificados con nuestra propia herida. Yo también me pongo en ese lugar, ¿no? De salir de ahí, porque toda la sociedad también te vuelve a devolver que te pongas en ese lugar, como la madre o el padre o la herida de cada uno en la sociedad, ¿no? La herida de abandono que tenga cada uno, porque todos llevamos esa misma herida. Entonces hay un momento en donde nosotros tenemos que reconocer, ¿me duele? Entonces estoy envenenado, ¿no? La serpiente del dolor me picó y estoy envenenado. Entonces yo estoy como... quiero perdonar a aquel o a aquel otro, o estoy esperando que aquel haga algo para yo perdonarlo, y en realidad no me doy cuenta que mientras yo no perdono, o sea, no me libero del dolor, no purgo ese dolor, no lo saco para afuera, a quien estoy condenando es a mí mismo, porque yo estoy viviendo mi vida, mi experiencia de estar vivo, repleto de veneno de dolor. Entonces, cuanto más tiempo yo espere y años pase, que de afuera hagan algo para que yo pueda desenvenenarme, en realidad más me estoy castigando, porque más sigo viviendo envenenado. Y eso es lo que se trata cuando hablamos de que no sabemos, una de las tantas puntos que tiene, lo que no sabemos cómo es la vida realmente. Y la vida es mucho más maravillosa de lo que sabemos y de lo que vemos. ¿Por qué? Porque todos vamos a donde nos movemos con nuestra nubecita de dolor, de todo lo que no perdonamos, o sea, todo el dolor que no nos liberamos, todo el miedo que no nos liberamos. Entonces vemos la vida a través de nuestra nube, ¿no? Entonces para nosotros es así, ¿sí? Porque con el dolor que llevamos encima, el veneno y el miedo que llevamos encima, nuestra experiencia es que la vida es así. Pero mucha gente nos dice que no, mirá que la vida es mucho más. Entonces, ese es el acto de fe que nosotros tenemos que hacer, en si le tenemos confianza a quien nos está hablando, de decir, bueno, de pronto puede ser un poco más de lo que yo veo, pero el único mecanismo que hay es hacerme cargo de mi dolor, fortalecer mi corazón para poder liberarme del dolor y poder soltarlo. Entonces, de nada serviría si una persona de ese pueblo intenta, cuando se da cuenta que tiene un montón de dolor, salir a convencer a los demás. El único mecanismo es hacerse cargo y soltarlo, porque realmente va a convencer a los demás de que vayan a un lugar que él no conoce hasta que no suelte su dolor. Cuando suelta su dolor, ahí entiende cuál era el sentido, entiende, ve la vida tal cual es, como es realmente, o un poco más parecida a como es realmente, porque estas de las nubes del dolor son muchas. Estas nubes serían las sombras, las tinieblas, ¿no? Serían parte de las sombras y de las tinieblas que a veces nos rodean y que son las que no nos permiten ver la realidad tal cual es, sino que nos meten un montón de argumentos y nos hablan al oído diciéndonos que la vida no es bella, no es amorosa, no es el más puro amor incondicional, y que vos sufriste y la vida es dura y tiene que pagar el que está enfrente y tiene que, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando vos señalas a alguien, tres dedos te están señalando a ti, como dice el viejo proverbio Cherokee otra vez. Cuando vos tenés a un enemigo enfrente, como podría ser un militar torturador en mi caso, que mató a mis padres, si yo me quedo esperando que ese militar haga el movimiento, yo podría estar toda la vida envenenado. Si yo me libero de mi dolor, voy a ver que en ese militar torturador existe un montón de dolor y de sufrimiento. Nadie conoce a un bebé recién nacido que sea malo. Los bebés recién nacidos son todos puros, maravillosos. Vienen de las estrellas con su esencia maravillosa. Ahora, después los recibe una familia y una sociedad que les hace cosas atroces, que los termina transformando en monstruos. En monstruos a tal punto que salen a luchar y a atacar a cualquier persona que diga que existe el amor, la esperanza y la libertad. Más allá del tema de los militares y los desaparecidos, porque esto podría tener como connotación política, yo lo quiero liberar de esa connotación en el momento de dar este ejemplo, hay que entender que las personas que hacen cosas atroces, primero las sufrieron. Las sufrieron a tal punto y llegaron a tal grado de desamparo de no tener una sola persona que les diera cobijo y amor, que salieron a negar cualquier tipo de amor y a luchar en contra de eso, a luchar en contra del amor, porque justamente es lo que no tuvieron, y a plantearse un enemigo justamente a cualquier persona que salga a levantar el amor y la verdad. Pero eso no quita que sigan estando totalmente doloridos, sumidos en el dolor y aterrados de miedo, y que en el fondo lo que necesitan es primero el límite de contención, o sea, parar de hacerle daño a los demás, y después amor. Amor y verdad para que puedan reparar y sacar sus heridas, y eso es lo que justamente hace la Tierra incondicionalmente, sin preguntarte qué le hiciste, si le pusiste agrotóxicos o no. Y de esos seres yo quiero aprender, de la Tierra y del cielo, justamente, que no juzgan, sino que siempre dan una oportunidad de reparación de lo que le hicimos nosotros, ¿no? Yo también enveneno la Tierra cuando ando en un auto, ¿no? O cuando uso una botella de plástico o hago algo así, ¿no? Y sin embargo, ya me perdona y siempre me da una nueva oportunidad, ¿no? No me juzga. En ese sentido, sostiene el lugar de sanación. Pero nosotros como sociedad estamos tan inseguros del amor y la verdad, tan inseguros, que cuando vemos a alguien totalmente sumido en el dolor, sumido en la desesperanza, atacando a los demás desde ese lugar, estamos tan inseguros del amor y la verdad que llevamos en nuestro corazón para con nosotros mismos, que automáticamente le adjudicamos que es una persona poderosa. Los malos son poderosos, las malas noticias corren rápido, la fuerza de la destrucción es más fuerte que la fuerza de la construcción, y entonces automáticamente estoy frente a un malo y ya dudo de mí. Y ahí ves cómo ya su semilla del dolor y del miedo ya entró en mí, porque yo estoy dudando de mí. Entonces ya salgo una batalla, en un lugar en donde no hay una batalla, realmente. Porque lo que hay es simplemente dos personas con distintas perspectivas, distintos puntos de vista, algunos con más dolor, otros con menos dolor, pero simplemente son parte de un gran círculo. Si nosotros pudiéramos recuperar el amparo del círculo, el amparo de sentarnos con honor y con respeto a unir todos los puntos de vista sagrados y a volver a interconectar nuestros corazones, dejar de luchar contra el otro. Cuando nosotros ponemos en el otro al enemigo y no nos hacemos cargo de ese enemigo que llevamos dentro, lo estamos condenando a nuestra peor parte. Y eso no importa si se llamaba Luis Alberto, o se llamaba José o Danilo, o Jorge, o Pedro, o Pablo, ¿no? No importa el nombre que tenga. Si la sociedad está en este momento fragmentada, es porque nuestros corazones están fragmentados dentro. Y nosotros tenemos que irnos reconciliando con todas nuestras partes para que después los políticos también, en ese espejo que son de la sociedad, dejen de tener que luchar entre ellos, batallar entre ellos, y sea simplemente una cuestión de poner propuestas y ir todos hacia un mismo lugar, hacia una dirección. Porque algo que nos olvidamos mucho es que los que gobiernan no gobiernan para nosotros, gobiernan para las futuras generaciones. Esa es la línea de la vida. Y los padres no vivimos para nosotros, vivimos para las futuras generaciones. Esa es la línea de la vida, de la corresponsabilidad. Heredás una línea que viene, o sea, todos vinimos a esta vida y este mundo ya venía, y nos tocó este gran desamparo que ya venía de atrás también, ¿no? No es solo nuestro. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra parte para los que vienen adelante. Entonces, cuando la discusión está en pos de yo te voy a ganar a vos, nos olvidamos que esto que está sucediendo acá no es solo para nosotros dos, es para las futuras generaciones, es para los que van a venir. Y ese es el orden que nos alinea a salir del yo, palabra que nunca existió en ninguna lengua indígena, y nos hace entrar en el nosotros, que sería la mejor concepción de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Una gran familia.
Gracias por lo tuyo, querido Corcho. Realmente cuesta mucho poder sentir el proceso increíble que has hecho. Increíble. Yo no sé si hubiese podido tener esa capacidad de perdonarme.
Es que justamente a mí la tierra me perdonó tanto, porque yo hice tanta macana, yo hice tanta, y me las hice a mí y se las hice a tanta gente, ¿no? Que aprendí de recibirlo. No porque yo sea un iluminado, nos pasa a todos, nos pasa a todos, tenemos esa oportunidad, no hay unos pocos elegidos, hay mucha gente que elige, ¿no? Y no soy muy vivo ni nada por el estilo, simplemente las hice y me las perdonaron, y ahí me di cuenta que nunca me juzgaban. Entonces, ¿quién soy yo?
En Café Torrado, Alejandro Cort responde 13 preguntas al amor.
Segredos que não contarei pra você.